Amén. Gracias al Señor por esta mañana que nos concede nuestro Dios. Qué hermoso poder compartir el mensaje, la palabra tan necesaria para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor por tenerla y que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestros oídos para poder escuchar y hacer y obedecer la palabra de Dios? Señor bendito, gracias por este día que nos concedes. Gracias por estar juntos. Gracias por tener tu palabra, gracias por tener la escritura, la Biblia, para nuestro beneficio. Gracias porque nos guía, nos enseña el camino en que debemos andar. Gracias, Señor amado, en dedicamos esta reflexión para nuestro crecimiento en el nombre de Jesús. Decimos así sea. Amén. Amén. Gracias al Señor. Hoy día ya vamos caminando, ¿no es cierto?, en la reflexión bíblica y estamos anclados en el libro de Proverbios. Proverbios. Y estamos viendo ya la quinta parte de la ley del sabio, la ley del sabio. Hemos estado caminando en esta palabra para nuestro crecimiento espiritual, pero también en la vida práctica. Esta ley del sabio, como dice la misma escritura, debemos tomarlo como, no como un consejo liviano, sino como una palabra de Dios. Y cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra legislación, entendemos que esta ley del Señor nos hace bien, trae beneficios a nuestras vidas. Y hoy día esta escritura está en Proverbios capítulo 13, solamente 18. Proverbios 13, 18. ¿Qué dice esta palabra? Dice la escritura: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Así dice la Reina Valera 60, lee la versión NTV y dice de la siguiente manera: si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Palabra del Señor que nos ayuda a ver cuál es la ley del sabio en esta oportunidad. Y hoy día se llama aceptar la corrección. Esto debe ser una ley para nosotros, aceptar la corrección. Esta palabra nos habla acerca de tomar muy en serio cuando recibimos un consejo. Debemos tomar muy en serio si es que queremos crecer y aprender. Y nunca es tarde para aprender, independiente de los años cronológicos que tengamos. Muchas veces queremos poner nuestros años de vida. Usted no tiene nada que enseñarme, alguien podría decir. Cuando usted viene, yo voy de vuelta. Y en muchas cosas puede ser cierto. Sin embargo, los años cronológicos no siempre representan un crecimiento exponencial en sabiduría. Ojalá fuera así, porque mientras más años seríamos más sabios, se supone. Pero no funciona así. Podemos ser jovencitos y ser sabios. Y podemos ser ancianos e insensatos. O también jóvenes, insensatos y personas mayores, sabias. Así que se pueden dar todas las situaciones que podamos pensar, pero no va directamente relacionado con los años de vida a ser sabio. Ojalá fuera así, porque debería ser así. Cuando digo debería, es porque nos hemos equivocado todos y deberíamos aprender de los errores, pero no siempre sucede. Y vamos tropezando nuevamente y nuevamente y nos caemos, nos golpeamos en la muralla de la realidad y la escritura nos enseña, pero no acatamos, no obedecemos, el orgullo nos gana. Y de hecho la palabra aquí lo explicita: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Aquel que no recibe el consejo, aquel que no desea la disciplina, aquel que no quiere ser llevado a la meditación, a la reflexión, a considerar, aquel que, como decimos, muere con las botas puestas, aquel que aunque esté equivocado, no importa, él se mantiene firme. con tal de no dar su brazo a torcer, aunque esté equivocado, no quiere reconocerlo. El orgullo es más grande que la muralla de la realidad, pero si estás viendo que es incorrecto, no importa, él se mantiene, ella se mantiene ahí sin cambiar. Pero esto traerá consecuencias, pobreza y vergüenza, aquel que menosprecia el consejo. Dice la NTV, si desprecia la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Esto nos ayuda mucho porque el Señor también, no solo en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, entre otros libros, nos habla de recibir la corrección, sino que también el libro de Hebreos nos recuerda en el capítulo 12, versos 5 al 11, largos versos que nos recuerdan de la importancia de la disciplina, de la corrección, del consejo, de la llamada de atención. Y dice la escritura Hebreos 12, 5 al 11. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero esto para lo que nos es provechoso, no es que nos fuera provechoso, sino que es provechoso. Es decir, la disciplina trae provecho, trae fruto, trae bendición, trae consecuencias agradables. Sin embargo, vivimos en una época en que no todos los padres, pero hay una corriente de pensamiento que también estuvo de moda en algunas escuelas de psicología y quedó en el ambiente. Que no hay que, no hay, no hay que no hay que decirle nada al niño porque podría traumarse. No hay que disciplinarlo porque ¿cómo lo vamos a disciplinar? Sino que solo hay que defenderlo. Y hoy día tenemos desastres familiares. Porque el niño que nunca fue llamado la atención, nunca se le disciplinó, nunca recibió corrección, se transforma en un pequeño dictador y no se le prepara para la vida. Y cuando sale a la vida se da cuenta que las cosas no funcionan así y no se somete bajo ninguna autoridad. Es triste aquella realidad. Muchas veces los padres cuando ven que sus hijos se portan mal, no les llaman la atención. Los dejan ser, hay que dejarlos ser. Pero acá la escritura está diciendo, esta palabra eterna, palabra de Dios, dice que debemos soportar la disciplina porque Dios nos ama. Dios nos ama porque el Señor, al que ama disciplina, al que ama al Señor, le llama la atención, le da consejo, lo llama a terreno. Si eso es así de parte de Dios, el ejemplo ya lo tenemos para los padres terrenales. No estamos hablando de maltrato físico, por supuesto. No estamos hablando de castigo severo, no estamos hablando de violencia intrafamiliar. Lejos está del consejo bíblico este concepto. Estamos hablando de que los hijos deben vivir en obediencia a sus padres y los padres deben estar atentos para que sus hijos sean bien educados, no solamente con la educación formal que recibirán en el colegio y en la universidad, sino que con la educación de los principios bíblicos, con los principios del reino de Dios. con la educación, de la educación, esta educación de los padres, del buen comportamiento, del respeto hacia los demás, de la consideración a sus mayores, del respeto de los jovencitos hacia las jovencitas, hacia las niñas, al sexo opuesto, la consideración, estas cosas que se enseñan en casa, el valorar las cosas de los demás, nunca destruirlas, nunca burlarse. Todas estas cosas no debemos dejarla al Estado que las enseñe, para eso está la familia. Y todo con respaldo bíblico es al menos lo que los cristianos sabemos que por la Escritura tenemos a disposición. Por lo tanto, esta ley es muy importante, aceptar la corrección. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a que esta vida sea una vida pobre y una vida en vergüenza. No necesariamente pobreza material, porque alguien quizás vive su vida sin ninguna disciplina y le puede ir entre comillas bien. Pero ¿qué significa bien? ¿Solamente que le vaya bien en lo económico? ¿Solamente que tiene un alto cargo en un trabajo, lo cual está bien y nos alegramos cuando alguien tiene un buen trabajo? Pero la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que trabajo. Es una vida correcta, íntegra. Es decir, en todas las áreas de la vida, no en una, sino que ahora ellos, los adultos, son adultos responsables que tendrán su responsabilidad de educar a la nueva generación. ¿Y cómo lo educarán si no fueron educados? ¿Cómo lo harán? Esto nos habla entonces de qué consejo es tan importante. La Biblia nos habla entonces de la importancia de no menospreciar el consejo, sino que la segunda parte del verso 18 de Proverbios 13 dice, pero el que guarda la corrección, el que guarda, el que obedece, el que acata la corrección, recibirá honra. Tarde o temprano, la persona que recibió el consejo se dará cuenta que aunque en el momento, como dice el libro de Hebreos, en el momento no nos gustaba, no era causa de gozo, pero traerá fruto apacible de justicia. Para aquellos que han sido ejercitados en esta disciplina, se darán cuenta cuando crezcan, ahora entiendo a la mamá, ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo por qué me disciplinaba, ahora entiendo por qué tenía que estudiar, ahora entiendo por qué tenía que ser correcto, ahora entiendo. Muchas veces ya los padres no están y miramos hacia atrás y decimos, gracias a que mis padres me disciplinaron, me enseñaron. Gracias al Señor que me llevaron a la iglesia. En su momento de rebeldía, el preadolescente no quería, pero los padres lo llevaron muchas veces sin él querer. Pero en algún momento de la vida, incluso aunque se descarríe por un tiempo, llegará a la conclusión, gracias a las enseñanzas de mi madre, de mi padre, de mis padres, de mi familia. No siempre se entiende de inmediato. Por eso, mamá, papá, no tengas temor en corregir a tus hijos. Cuidado, es verdad, los padres, sobre todo las madres, son leonas, ¿no? Y defienden a sus hijos. Cuando reciben alguna agresión, saltan las madres y así está bien, los padres tienen que hacerlo. Pero en lo que es correcto. Si el hijo hace algo que no es correcto o algo ilegal, usted no puede defender la injusticia. Usted tiene que llamarle la atención y no estar de acuerdo con lo equivocado que hace. Algunos confunden el amor con cubrirle todos sus malos hábitos. Y en eso no hay sabiduría, digamos. La Biblia nos habla de la importancia de la corrección porque es fundamental para nuestro crecimiento, para la obtención de sabiduría. Y la sabiduría no se recibe de un momento a otro, se va acumulando en la experiencia, en la vida, y se va ganando sabiduría poco a poco. Así que la corrección, ya sea que seas padre, seas mamá, ya que seas pastor, la palabra de Dios nos autoriza a ejercer una corrección y el consejo necesario para ayudar a identificar los errores y aprender de ellos, para conducirse con un mejor entendimiento, para tener al final una vida como Jesús la promete, una vida abundante, una vida en plenitud. La importancia de la corrección es que cuando somos corregidos, cuando somos orientados, cuando somos llamados a la atención, cuando se nos disciplina, esto nos ayudará para nuestro crecimiento espiritual. La corrección ayuda a identificar dónde estamos equivocándonos y esto nos ayudará a crecer de forma sana. Bueno, casi siempre se pone el mismo ejemplo, y perdón que sea reiterativo, pero siempre se pone el ejemplo de los árboles pequeños cuando se les pone una guía, un palito al lado, porque les ayuda a crecer derechos. Pero cuando un árbol crece chueco, aunque usted le ponga un fierro, ya no lo va a enderezar, ya va a ser imposible. Bueno, ese ejemplo, aunque repetitivo, nos ayuda a entender que la corrección, la disciplina, debe ser puesta desde la tierna infancia. Los niños desde muy pequeños empiezan a rebelarse. Solitos aprenden la palabra no. Solitos aprenden a mentir. Nadie les enseña y los padres deben estar atentos para corregirlos, obviamente a escala, dependiendo de cada etapa de la vida, pero necesitan una corrección para que puedan crecer sanos, fuertes y espiritualmente y bíblicamente en lo correcto, para que también desarrollen una relación personal con Dios. Si usted mamá, si usted papá no le enseña a orar a sus hijos, ¿cómo van a aprender? Es verdad. Muchos jóvenes y adultos llegan y ancianos llegan al Señor y empiezan a aprender las disciplinas espirituales no a temprana edad, sino que mucho más adelante, pero muchas veces cuesta más. Pero qué hermoso es cuando a los niños, y tenemos ejemplos de muchos padres cristianos en que los hijos se saben versos de memoria, conocen la doctrina correcta, conocen la palabra, saben orar, saben, ¿no es cierto?, la escritura. Pero no fue casualidad, sino que los padres los fueron enseñando, guiando. Esto obviamente que puede que pase en una etapa de rebeldía en su momento, pero la escritura también dice que debemos enseñar a los niños en su camino, ¿no es cierto? Guiarles, corregirles, entrenarlos, instruirlos. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán. Es decir, esta enseñanza se la llevarán cuando crezcan en sus vidas. La importancia de la corrección, entonces, del consejo sabio, es que también da sabiduría, crecimiento y sabiduría. Aceptar la corrección, aceptar la disciplina, aceptar el consejo, nos ayuda a aprender de nuestros errores y nos ayuda a tomar decisiones más sabias en el futuro. Si veo que esta actitud me causó daño, para la próxima consideraré y evitaré ese camino. ¿No es acaso que usted hace eso? Muchas veces cuando vemos en una calle, tenemos que ir a cierta dirección y hay perros que están ladrando y se ven peligrosos, usted no se va por ese camino, busca otra alternativa. Si ve que en una calle está llena de pozas, de agua y no sabe qué hay debajo, usted evita ese lugar, aunque son cosas tan triviales, nos ayuda a entender que debemos aprender de los errores. Debemos aprender y cuando siempre vamos por un camino, siempre, todos los días, el mismo camino, ya sabemos dónde están los baches y los evitamos o disminuimos la velocidad. ¿Por qué? Porque aprendimos. Nos hace ser más sabios en la conducción, pero aquel que va por primera vez a toda velocidad puede dañar su vehículo o incluso sufrir un accidente porque no sabía el camino en que iba. Pero si nosotros ya hemos visto que hay cosas que nos han hecho mal, las debemos evitar. Y eso se llama sabiduría práctica para la vida. Eso nos ayuda a tomar decisiones sabias. Nos da entendimiento, nos amplía el entendimiento. Al ser corregidos, al recibir el consejo, comprendemos mejor. Quizás no en el momento, pero después se nos amplía el horizonte. Ahora entiendo. Aprendo de mis errores. Ahora, lo ideal, en el mundo de lo ideal, deberíamos aprender de los errores de los demás para evitarnos nosotros dolores. Pero aunque suena bonito, muchas veces no sucede. Aunque vemos que los demás han seguido ciertos caminos, ciertos senderos y le ha traído dolor, Hay algo en nuestra rebeldía humana que decimos, bueno, a él le pasó, pero a mí no me va a pasar, aunque hagamos exactamente lo mismo. ¿Y qué sucede después? Sufrimos nuestros propios dolores, nuestras propias consecuencias, porque parece que no aprendemos de los errores de los demás. Pero cuando ya somos enseñados, deberíamos tener mayor entendimiento para ver nuestros errores y las consecuencias de nuestras acciones. Y recuerde que una mala decisión no solo nos afecta a nosotros. Es como esa típica frase, es mi vida. El problema es que cuando alguien dice es mi vida y comete un error, no afecta solamente a ese joven, a esa señorita, a ese hombre, afecta a sus padres, a sus hermanos, a su congregación, afecta su entorno, afecta en su colegio. Es decir, tiene un efecto multiplicador. Son ondas, ¿no es cierto?, que empiezan a amplificarse, que no solamente mi error afecta a otros. Mi pecado afecta a otros. Nunca es solamente personal, nunca es solamente algo mío, sino que trae consecuencias en los demás. Pero obviamente que cuando uno comete un error no está pensando en los demás, pero de que traerá consecuencias, claro que sí los traerá. También nos ayuda a entender el camino de la vida. Es que este camino, el Señor desea que sea un camino grato, un buen camino. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere que podamos aceptar las correcciones para darnos una vida plena, satisfactoria, mientras que rechazarla nos lleva a pérdida. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es lo que el Señor ha prometido. Proverbios no solamente es el único pasaje que habla de esto, hay otros más. Proverbios 10, 17, el que guarda la instrucción está en el camino a la vida, pero el que desecha la reprensión yerra. Proverbios 15, 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. Proverbios 19, 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Amados, nos cuesta aceptar la disciplina y la corrección. Nos cuesta, digo nos, porque esto no podemos hablar de los demás sin hablar de uno mismo, porque la rebeldía y el orgullo es un problema que todos tenemos, todos. En mayor o menor grado, pero todos tenemos. Por lo tanto, para aceptar la corrección, para aceptar el consejo y evitarnos problemas presentes y futuros, debemos tener un corazón humilde. Aceptar la corrección requiere humildad, reconocer nuestra imperfección y que necesitamos guía. Muchas veces tenemos tantas ganas de defendernos cuando se nos llama la atención y queremos defendernos muchas veces, aunque no tengamos razón, pero igual damos alguna razón culpando a alguien. No, lo que pasa es que acá y allá es que mis padres, y capaz que tenga 40 años y sigo culpando a los padres. No, lo que pasa es que aquí, es que allá, es que mil cosas. Hay momentos en que en humildad debemos decir, con dolor, no es fácil, pero en humildad recibir la corrección y decir, gracias, lo voy a considerar. Debemos pedir al Señor humildad de corazón para aceptarla, sobre todo cuando nos damos cuenta que vienen con una buena intención. Si el pastor nos llama, el pastor no va a querer lo peor para ti, va a querer lo mejor. Acepta el consejo de tu pastor, acepta el consejo de tus padres. Aceptemos cuando se nos llame la atención, cuando nos damos cuenta que no nos están, nos están, no, no es una burla, cuando nos damos cuenta que no es un aprovechamiento para pegarnos y para darnos ahí en el suelo, sino que sabemos que es para nuestro beneficio, con humildad. Estemos dispuestos a aprender, aceptemos la corrección y podamos sacar lecciones, aprendizajes, disposición de cambiar. Pidamos al Señor que nos ayude a bajar nuestros niveles de indignación, que de repente nos ofendemos por cualquier cosa. Se dice, y yo no digo que sea verdad en todos los casos, pero pareciera que de repente se tiene razón. ¿Qué cosa? Hay como un ambiente de cristal, como una generación de cristal en que las personas se ofendan rápidamente por cualquier cosa, se trizan por cualquier cosa. Amados, si el mundo está funcionando así, bueno, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Pero tú y yo somos hijos de Dios, fortalecidos con poder en nuestro ser interior a causa de Él. Por lo tanto, no seamos de cristal. No nos sintamos por cualquier cosita. Me miraron mal, me dijeron esto, ya me voy de la iglesia, dejo el evangelio. Por cualquier cosa, no es, somos tan delicados de epidermis. Tengamos cuidado con caer en esa categoría y podamos hidalgamente poder recibir, ¿no es cierto?, la corrección sin ofendernos, sin enfadarnos. Y pidamos al Señor sabiduría, que el Señor nos ayude para poder recibir el consejo, para poder ser mejores hijos de Dios, ser mejores esposos, esposas, hijos. En el matrimonio, en el trabajo, que podamos crecer en la gracia del Señor, crecer en integridad en todas las áreas. Repetimos el verso para finalizar. La ley del sabio, la quinta parte de esta reflexión, basada en Proverbios 13, el verso 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Recibamos la corrección. Recibamos el consejo. ¿No es fácil? Pidámosle al Señor que nos ayude para poder crecer en sabiduría.
Oh, Señor.